Mateo 12, 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo dijo: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». En las reflexiones anteriores hemos visto a Jesús en constantes controversias, primero discutiendo con los fariseos, al punto de que estos empezaron a tramar la forma de deshacerse de él. Y luego, en unión a los fariseos, discutiendo con los maestros de la ley. Porque a pesar de los signos que ofrece Jesús, ellos se resisten a aceptar que Él sea el Mesías. Y, básicamente, porque el tipo de Mesías que Él representa no coincide con el que ellos han venido soñando y esperando. Bueno, pues este capítulo 12 de Mateo concluye con una visita inesperada de la familia de Jesús. Parece que se preocuparon cuando se enteraron que su vida corría peligro y fueron a verlo. Por eso el texto de hoy empieza diciéndonos qué Jesús estaba enseñando cuando en eso su madre y sus hermanos estaban afuera y trataban de hablar con él. En esta frase inicial del relato hay un par de puntos a aclarar. Y lo primero es la mención de sus hermanos. ¿Cómo es posible que Jesús tuviese hermanos? ¿Acaso no fue hijo único? Pues recordemos que los evangelios no son biografías de Jesús. Por tanto, ellos no nos cuentan ni su vida ni su historia familiar. Y las veces en que se alude a su historia personal es solo para poner en contexto su enseñanza. Los evangelios son, principalmente, catecismos, es decir, instrucciones o reflexiones teológicas de la primera iglesia, aunque ciertamente basadas en dichos y hechos de la vida de Jesús, con el objetivo de enseñarnos acerca de él y su camino. Bueno, pues la reflexión de la Iglesia sostiene que si Jesús es Dios, tiene que ser único. Nosotros creemos en un único Dios, que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo se explica la mención de sus hermanos en este texto? Hay dos explicaciones para ello. En primer lugar, hay que ser conscientes de que las familias judías funcionaban en base a clanes familiares. Y estos clanes reunían a los parientes paternos más cercanos. Todos ellos formaban parte del mismo clan y se llamaban entre sí hermanos. Por ejemplo, Génesis 12:5 nos cuenta que Abraham tuvo un sobrino llamado Lot, que era hijo de su hermano. Y el Génesis nos dice que ambos, tío y sobrino, salieron juntos hacia la tierra que Dios les había prometido. Más tarde, Génesis 13 nos cuenta que cuando Abraham y su sobrino Lot se establecieron en la tierra de Canaán, hubo muchas discusiones entre los empleados de Abraham y los de Lot. Entonces, para zanjar la disputa, según Génesis 13:8, Abraham le dijo a su sobrino Lot: «Que no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos». Pero en realidad Abraham y Lot no eran hermanos, era tío y sobrino. Sin embargo, como eran del mismo clan, se llamaban entre sí hermanos. Y la segunda razón que explica la mención de sus hermanos en este texto se debe a que ni en hebreo ni en arameo existía la palabra primo. Esa palabra no era necesaria, porque si eran del mismo clan, entre parientes paternos se llamaban hermanos. En conclusión, la palabra hermano puede significar primo, sobrino, tío, es decir, pariente cercano. Esto quiere decir que la mención de la palabra hermanos en este verso no necesariamente se refiere a hermanos de sangre o hijos de los mismos padres. Pueden muy bien referirse a parientes cercanos, y es en este sentido como lo interpreta la Iglesia Católica. En consecuencia, el texto habría que leerlo así: su madre y sus parientes estaban fuera y trataban de hablar con él. Y la segunda nota a aclarar es la mención de su madre. El evangelista Mateo habla de María solo en los relatos del nacimiento y de la infancia, y al hablarnos de su vida pública, solo dos veces menciona a María a su madre. La primera vez que menciona a María es en este texto que estamos comentando, y la segunda vez es en Mateo 13:55, cuando Jesús regresó a Nazaret con los suyos. Los del pueblo se sorprendieron y dijeron: ¿Pero y este? ¿Acaso su madre no se llama María? Por tanto, es razonable pensar que el motivo de mencionar a su madre no es tanto contarnos que María estaba presente, sino introducirnos a una nueva enseñanza. ¿Y qué nueva enseñanza nos ofrece el Evangelio de hoy? Hoy Mateo nos va a enseñar acerca de su verdadera familia y de quienes la conforman. Veamos el texto. El relato nos dice que cuando su familia llegó a verlo, le avisaron a Jesús y dice el texto que uno le dijo: «Tu madre y tu pariente están ahí afuera y quieren hablarte». ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si estamos en una reunión y de repente se aparecen nuestras madres y algunos familiares a vernos? Lo más probable es que hubiésemos dejado lo que estábamos haciendo y hubiésemos salido a recibirlos. Pero Jesús respondió de otra manera. Más bien preguntó: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Con esa respuesta da la impresión que desconoce a su propia familia de sangre, pues dice el texto que inmediatamente, señalando con la mano a sus discípulos, agregó: «Estos son mi madre y mis hermanos». Bueno, pues esto no significa que Jesús niegue a su propia familia, pues nadie haría algo así. Lo que busca es enseñarnos que su verdadera familia no está definida por los lazos de sangre, sino que está definida por su opción por Dios. Por eso dice: «Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Para Jesús, Dios Padre está por encima de todo, y Jesús ama a su Padre sobre todas las cosas, y por supuesto, lo ama primero y por encima hasta de su propia familia carnal. Pero esto no significa que Jesús no haya querido a su familia carnal. Al contrario, por supuesto que la quiso, y debió quererla entrañablemente. Debió adorar a su madre María, una madre verdaderamente extraordinaria. Y sabemos que la tuvo muy presente, incluso mientras moría en la cruz, pensando cómo quedaría ella después de su muerte. Y sabemos que se le encargó a uno de los suyos. El problema aquí no es pues si quiere o no quiere a su familia, sino a quién hay que querer más, a María su madre o a Dios Padre, a los hijos o a Dios, a la familia y amigos o a Dios. Jesús quiere enseñarnos que si él hubiese tenido que elegir entre Dios Padre y su madre María, él sin dudar ni poder dudar hubiese elegido al Padre. En consecuencia, la verdadera familia de Jesús está compuesta por aquellos que eligen a Dios primero y hacen su voluntad. Pero sabemos que María Virgen, además de ser su madre, es también su verdadera familia, pues ella siempre hizo la voluntad del Padre. ¿Pero es posible elegir a Dios por encima de la propia familia de sangre? Bueno, pues no solo es posible, sino que debemos hacerlo siempre. Por ejemplo, si tenemos un familiar cercano que vive en la mentira y en la infidelidad, si somos discípulos de Jesús, no podemos apoyarlo. Debemos elegir a Dios, es decir, es elegir la verdad y la fidelidad por encima y más allá del cariño que le tengamos a nuestros familiares. Si un hijo está actuando incorrectamente, no podemos darle la razón. Debemos elegir el recto actuar, por más querido que sea el hijo. Y así debemos actuar con todos nuestros familiares y amigos. Si ellos actúan injustamente y no están en la verdad, no podemos apoyarlos ni ponernos de su lado de ninguna manera, pues sería posponer a Dios. Tenemos que ponernos siempre del lado de la justicia, porque Dios es justicia. Y debemos hacerlo aunque nuestros más cercanos se molesten con nosotros, nos deshereden o nos separen de la familia. Pero, ¿por qué al finalizar este capítulo 12 de Mateo, Jesús quiere enseñarnos que debemos elegir a Dios Padre en toda ocasión? Porque las controversias que estás teniendo están poniendo su vida en evidente peligro. Y en el peligro uno busca cuidarse, protegerse, ponerse a salvo. Y una de las alternativas que lo ponen a salvo es abandonar el camino. Por tanto, debemos aprender que siempre hay que ponernos del lado de Dios, aunque nuestra vida corra peligro. Y esto, aunque tengamos que separarnos de la propia familia o incluso perderla. Vivir de esta manera, es decir, eligiendo siempre al Padre, a la verdad, a la justicia y a la vida, por encima de todos los que queremos, nos convierte en familia de Jesús. Y a quienes lo siguen en ese camino, Jesús los va a llamar hermanos. Por ejemplo, en Mateo 28:10, Jesús les dice a las mujeres luego de su resurrección: "No teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán". Fue costumbre de los primeros cristianos considerar hermanos a todos aquellos que eligen caminar el camino de Jesús. En conclusión, los invito a preguntarnos si queremos formar parte de la familia del Señor. Primero preguntándonos si nos hemos hecho cómplices de lo que está mal, debido a que quienes están en juego son nuestros padres, hermanos, familiares y amigos. Segundo, preguntándonos si por favorecer a nuestros familiares y amigos hemos ido en contra de la verdad y en contra de lo que es justo. Y tercero, considerar que si queremos ser hermanos de Jesús, debemos estar dispuestos a elegir siempre lo que es correcto, a pesar de los peligros y de las pérdidas que podamos sufrir, y que debemos hacerlo aunque elegir lo correcto vaya en contra de nuestra familia de sangre. Pidamos pues a Jesús que nos dé valor para caminar siempre a su lado y que nos dé su fuerza, el Espíritu Santo, para seguir adelante a cualquier costo.